Si ocurrió aquí o en el mundo, lo sabrás a través del 91.7 del FM. YSUK Noticias, con vos.
Viernes 20 de febrero del año 2015, acompañándole y dándole a conocer la información más destacada en el ámbito nacional e internacional. Le acompañamos Rafael Orellana en los controles principales, en la lectura de las informaciones, Yanira Cáceres. Titulares para hoy. De la Corte Suprema de Justicia deja sin efecto el orden de preferencia en la lista de candidatos a diputados para las próximas elecciones. Los consejos plurales permitirán que el poder en las alcaldías sea compartido y no exclusivo de los alcaldes, señala el docente de la UCA, Carlos Monterrosa. Autoridades de seguridad pública confirman el traslado de 14 reos de alta peligrosidad al centro penitenciario de máxima seguridad ubicado en Zacatecoluca. En los titulares internacionales, varios pasajeros heridos en choque de trenes en Suiza. En Venezuela, Nicolás Maduro confirma la detención de Antonio Ledezma. Y narcotraficante dice que donó millones de dólares a expresidente Fernández en República Dominicana. Quédese con nosotros, estas y otras informaciones a continuación. De la mañana, ha pasado ya 33 minutos. Arrancamos con el detalle de la información nacional y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó al Tribunal Supremo Electoral que en el conteo de votos y en la asignación de los escaños legislativos tome en cuenta únicamente las marcas por rostros y no el orden establecido en la lista de cada partido político. Según la resolución, los artículos del Código Electoral en los cuales se utiliza la lista inscrita para candidatos a diputados como criterio para la asignación de escaños, no produce efecto jurídico constitucional, ya que vulnera el carácter libre e igualitario del voto. Los magistrados constitucionalistas señalan que el derecho al sufragio permite que el elector marque la bandera del partido o coalición de su preferencia, la bandera partidaria y la lista completa del mismo partido político. Sin embargo, esto no significa que también acepta el orden de la planilla, ya que el orden de la prelación para asignar escaños legislativos a diputados no lo establece el partido político, sino el cuerpo electoral por mayoría de votos. El comunicado afirma que el orden de preferencia para ganar escaños en la Asamblea Legislativa será determinado por las marcas individuales sobre los candidatos, no por la marca sobre la bandera. 6:34 6:34 y los consejos plurales permitirán que el poder en las alcaldías sea compartido y no exclusivo de los alcaldes, señala el docente de la UCA, Carlos Monterrosa.
Carlos Monterrosa es docente de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas UCA, que por años ha estudiado el comportamiento de los partidos políticos. Con la llegada de los consejos plurales a las alcaldías, este hombre de libro se muestra optimista y dice que ya los alcaldes no van a ocupar el papel de los tradicionales caciques, porque ahora los concejales tendrán mayor protagonismo.
Digamos, consideraría que es una posibilidad interesante para fortalecer la manera en cómo los partidos políticos pueden relacionarse entre ellos, y yo lo veo como una posibilidad también para que ciudadanos puedan acercarse más a la figura de los concejales. Usualmente nos hemos quedado mucho con la idea de que todas las actividades de los gobiernos locales pasan solo por el alcalde, pero el alcalde, claro, evidentemente es quien preside el consejo municipal y tiene mucha mayor responsabilidad, pero los concejales también son parte de las actividades municipales. Entonces, a través de un concejal de diferente partido al que está liderando ese consejo de ese municipio, pueden entrar otras iniciativas. Yo lo veo en esa posibilidad.
Esta responsabilidad les obligará a los miembros del Consejo a informarse del quehacer municipal para que sean verdaderos controladores de los gastos de las alcaldías, de las decisiones que se toman sobre obras, presupuestos, viajes, entre otros, señaló Carlos Monterrosa.
Eso demandará al partido tener a sus figuras de vinculación territorial, pero también personas que conocen cómo opera la gestión municipal o que van con una línea, me refiero, de posicionar sus temas, hacer contraloría, estar pendientes de la rendición de cuentas, de la transparencia, porque es, claro, yo lo digo en el término quizás más positivo, pero también puede ocurrir casos que esperemos que no sea así de candidatos o de concejales que pueden llevar una agenda mucho más particular que no va ni siquiera vinculada a los intereses del partido por el cual va, ni tampoco a los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de municipio, que es una posibilidad, pero esperamos que se pueda ejercer se pueda desarrollar un ejercicio dentro de lo local de pesos y contrapesos, de negociaciones, de discusión y también una nueva forma de hacer política en lo local.
Asimismo, Monterrosa señaló que esta nueva modalidad que experimentarán las alcaldías con los consejos plurales es un avance en la democracia de este país, ya que los partidos en contienda tendrán la oportunidad de gobernar en conjunto. Los ciudadanos contarán con la participación del partido por el cual votaron. Para CSUCA Noticias, Vilma Lainez.
Gracias, Vilma. Luis Orellana nos dice a través de redes sociales que hay tráfico complicado en el Boulevard del Ejército. Dos vehículos han colisionado en el inicio del CITRAMS, también sobre el Boulevard de los Próceres, en el carril que conduce de San Salvador hacia Santa Tecla, a la altura de unos restaurantes por la Torre City. Ahí se ha quedado un camioncito. Se hace un pequeño tráfico y hay que tomar mucha precaución. Se ha quedado ahí ese camión, tiene las señales, tiene los conos y frena un poco el tráfico. Hay un accidente de dos vehículos, ya dijimos, en el inicio del carril del CITRAMS, en el Boulevard del Ejército. Hay un choque viniendo del redondel Corinca a unas 4 cuadras del redondel hacia el redondel Integración. Se encuentran en la orilla. Un accidente viniendo del redondel Corinca a unas 4 cuadras del redondel hacia el redondel Integración. Los vehículos se encuentran a la orilla. Un motociclista lesionado en accidente de tránsito en calle 5 de Noviembre y Troncal del Norte. Tráfico lento por Ciudadela Don Bosco, calle a Ciudad Delgado. Así es que así el tráfico esta mañana. En este momento y a través de redes sociales, 6:38 y en nuestro sondeo de hoy, la mayoría de personas entrevistadas considera que los consejos plurales de las alcaldías no contribuirán al 100% en la democracia por la polarización ideológica que existe.
Las alcaldías contarán próximamente con consejos municipales plurales, es decir, no serán unipartidistas. Las autoridades de estas comunas. YSUCA preguntó a diferentes personas que si estos consejos contribuirán a la democracia.
Así como está la situación de la polarización y todos los partidos se están tirando, creo yo que no va a funcionar bien. Ya va a haber discusiones entre todos los representantes de las municipalidades. Esa es mi opinión.
Yo de política no sé nada.
Pero considero que es como un gasto innecesario. Porque aquí el pueblo es el que está pagando supuestamente los salarios a los diputados y a los concejales. Entonces sería un gasto innecesario porque ya los diputados son como que supuestamente aprueban las leyes. Y en vez de ser un consejo municipal, ¿por qué mejor no hacen una cooperativa donde puedan exigir ellos sus derechos o más bien lo que ellos necesitan?
Sirve que hagan de varios también, no solo los mismos. O sea, modo de pensar es de que sí, porque capacidad de algunos no la tienen otros, entonces sí, es bueno que haya de varios ahí.
Sí, por una parte está bien, va, pero que estén de acuerdo, va, porque si uno tiene pensado unas cosas y los otros no, tienen que estar de acuerdo en hacer bien las cosas, va.
Las alcaldías deberán llegar a acuerdos en sus consejos municipales con gente de diferentes partidos. Ahora queda esperar cómo se supera la polarización ideológica y se priorizan las necesidades de la población. Jaime Romero, YSUCA.
Gracias, Jaime. 6:40 a.m. Y algunas mujeres candidatas a diputadas afirman que aún hay mucho camino por abrir para ubicarse en puestos de decisión en el país.
Las mujeres han logrado avanzar en muchas profesiones, sin embargo, al hablar de política siguen rezagadas, y es que no es fácil abrirse al campo en un mundo dominado por hombres, dice Carlos Beltrán, presidente de la asociación Vota Joven.
A ver, nosotros como Vota Joven estamos preocupados por que más mujeres se interesen en la política de El Salvador, por lo que nosotros como asociación hemos visto a bien hacer un foro político denominado Mujeres Políticas en un Mundo para Hombres, porque nos da la impresión que la política salvadoreña está diseñada solamente para hombres y la cantidad de mujeres que están participando en política es muy baja. Entonces, nosotros no creemos en cuotas. Nosotros creemos que las mujeres se tienen que comenzar a apropiar de los puestos políticos y desarrollando este tipo de foros, nosotros estamos empoderando a las mujeres para que la mujer vote por más mujeres.
Vota Joven organiza un foro para que las mujeres candidatas a diputadas se expresen. La candidata del FMLN por el Departamento de la Libertad, Cristina Cornejo, dice que el camino no es fácil.
Yo creo que todas hemos tenido dificultades. Mire, en mi caso es un poco, yo le digo que tengo un agravante, soy joven. O sea, yo entré a la diputación suplente los 25 años, tengo 32 años, voy ahora diputando una diputación propietaria por el Departamento de la Libertad y no ha sido fácil. Yo creo que ninguna mujer podrá decir que esto es fácil porque aunque nuestros partidos sean abiertos, lo reconozcan, nuestros estatutos, nuestra carta de principios, nuestros objetivos, siempre vamos a encontrar dificultades, eso es así.
Las mujeres aportan a la política puntos de vista, actitudes y perspectivas diferentes que ayudan a conformar el programa político. Ana Vilma de Escobar, candidata a diputada por Arena y expresidenta de la República, está consciente de ello.
Entonces, independientemente de que sea una mujer o que sea hombre, o que sea joven o que sea mayor, igualmente va a haber esa pugna por los espacios de poder que es diferente a una discriminación solamente por el hecho de ser mujer. Por supuesto, en algunos lugares más apartados todavía, donde no se ve a la mujer activamente participando en la vida nacional, allí tal vez habrá cuestionamiento. Pero yo creo que hay mayor cuestionamiento y mayor discriminación por el hecho de ser política que por el hecho de ser mujer.
La participación de las mujeres de la toma de decisiones de gobierno está dando una visibilidad política importante a los derechos de las mujeres en todo el mundo, dice la candidata de Ghana, Eni Aguiñada.
Yo creo que más que todo romper los paradigmas que se tiene de que las mujeres no tienen capacidad y liderazgo para desempeñar roles en política. Entonces, ese ha sido uno de los obstáculos, pero yo creo que es este momento en el que demostramos ya las mujeres en que sí contamos con esa capacidad, creyendo en nosotras mismas en un principio.
La mujer poco a poco ha ido ganando espacios en el país. La ley de partidos políticos obliga a que el 30% de planillas sea ocupado por mujeres. Sin embargo, los partidos políticos pueden cumplir con ese requisito con suplentes, lo cual sigue dejando a la mujer en puestos que no son de toma de decisión. Para YSUCA, Jaime Revelo.
6:44 a.m. Y en otros temas, la jueza Ana María Velázquez recibió varios disparos en su vivienda de mexicanos y fue trasladada en estado crítico a un centro hospitalario el día de ayer en horas de la noche. Fuentes fiscales confirmaron al periódico La Prensa Gráfica que la jueza de paz del municipio de Victoria Cabañas, Ana María Velázquez, sufrió un ataque armado en su vivienda en el reparto Las Margaritas de Mexicanos. Velázquez recibió varios impactos de bala y fue trasladada en estado crítico a un centro hospitalario para ser atendida. Se conoció que había fallecido minutos después de haber llegado al centro hospitalario. Fuentes de la Corte Suprema de Justicia aseguraron que la jueza habría fallecido. Sin embargo, el director de Medicina Legal, Miguel Fortín, declaró que Velázquez aún mostraba signos vitales y estaba siendo atendida en máxima urgencia, pero se conoció en horas de la noche que había fallecido. Según versiones preliminares, un hombre joven habría llegado preguntando por la jueza. Al encontrarla, le disparó. En ese momento se montó un fuerte operativo para dar con los hechores del crimen. 6:45 a.m. y autoridades de seguridad pública confirman el traslado de 14 reos de alta peligrosidad al centro penitenciario de máxima seguridad ubicado en Zacatecoluca.
Después de una lluvia de cuestionamientos, el gobierno por fin se decide en trasladar a reos de alta peligrosidad al centro penitenciario de máxima seguridad ubicado en Zacatecoluca del Departamento de La Paz. Así lo dieron a conocer este jueves las autoridades de justicia y seguridad pública. Son 14 los reos trasladados, aseguró el director de centros penales, Rodil Hernández.
Entre ellos, desde el penal de Ciudad Barrios, fueron trasladados Elmer Canales Rivera, alias El Cruc, Borromeo Enrique Solórzano, alias Diablito de Hollywood, Dionisio Arístides Humansor Osorio, alias El Sirra, Hugo Ernesto Márquez Montoya o Saúl Antonio Ángel Turcios, alias El 13. Del penal de Quetzaltepeque fueron trasladados a máxima seguridad Jeffrey Isaac Corbera Morán, alias El Xochitl, Víctor Antonio García Cerón, alias del Centro Penal de Cojutepeque, fueron trasladados Carlos Ernesto Mojica Lechuga, alias El Viejo Lin, Carlos Alberto Rivas Barahona, alias El Chino Tres Colas. Del Centro Penal de Izalco fueron trasladados Rubén Arnoldo Toledo Cea, alias El Humilde, Juan Carlos Martínez Amaya, alias Pitufo, César Daniel Renderos Díaz, alias Cementerio o Morrison o El Muerto de Las Palmas, Andrés Roberto Varías Jacobo, conocido con el alias de Lágrimas, José Francisco Alvarado Durán, de alias Niño Crazy, y Edgar Mauricio Rogel Vázquez, alias Paraday. Estos son los 14 privados de libertad que este día han sido trasladados a máxima seguridad.
El traslado de estos reos se dio este jueves, dijeron las autoridades. Un proceso apegado a ley y atendiendo a las resoluciones de los consejos criminológicos, indicó el ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara.
Quiero decirles que las valoraciones y las evaluaciones sobre el resto de privados también continúa. Esto va a tener alguna continuidad, por supuesto. Estamos actuando, tal como nos lo dijo el señor presidente, de manera muy responsable, apegado a la ley. Y en ese sentido, hemos tenido la resolución de los consejos criminológicos.
Estos reos fueron parte del traslado que se hizo en 2012 en el marco de la tregua entre las pandillas MS y 18. Traslados que se dan también en el marco del asesinato de varios agentes policiales en manos de pandilleros. Así también justo cuando inicia el debate en torno a las propuestas de ley antiextorsión presentada a la Asamblea Legislativa. Para CSUCA Noticias, Vilma Lainez.
Seguimos con más noticias, siempre ofreciendo la información del tráfico vehicular. Gracias a el tráfico SB podemos constatar en el Boulevard de los Héroes bastante tráfico, pero circulando a esta hora de la mañana en las cámaras de tráfico SB podemos observar que hay bastante carga vehicular en el Boulevard de los Héroes. También decir a través de nuestras redes sociales en Twitter, accidente de tránsito en el kilómetro 23 en San Pedro Perulapán, no es de gravedad, un motociclista y un peatón lesionados ya los han llevado al Fosalud de la localidad. Tráfico colapsado en cárcel de mujeres en San Salvador. Tráfico por escuela Miguel Pinto, ahí en la colonia Libertad, ahí se hace bastante tráfico. Y tráfico un poco lento en Mexicanos por bastante carga vehicular. En curva nueva de Cojutepeque, carretera Panamericana, hay un grave accidente según reporta la PNC. Y a esta hora un poco lento en Mexicanos por carga vehicular. Un microbús de la 38C no está circulando, solamente los buses, el transporte bastante lento. La 38C no está circulando, vamos a conocer más adelante a qué se debe esta situación. Y seguimos con más. Un pandillero muerto y 8 capturados fue el resultado de un enfrentamiento entre policías militares y pandilleros en la colonia Anabella 2 del municipio de Zacatecoluca, en el departamento de La Paz. Las autoridades policiales informaron que después del incidente hicieron un operativo en la zona donde se decomisaron 3 armas de fuego, 3 granadas M67, varios uniformes policiales y un vehículo con reporte de robo. Las armas, los uniformes y el vehículo fueron localizados en una vivienda de la colonia Anabella. Al final de esta nota, la identidad del fallecido no había sido establecida. 10 minutos para las 7 de la mañana, 10 para las 7, permítanos una pausa, ya regresamos.
Estamos a un clic de distancia. www.jsuca.org.sb. Porque vos y yo también estamos en la web.
De los periódicos esta mañana, La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy. Este día viernes 20 de febrero del año 2015, La Prensa Gráfica titula: atacan en su casa a jueza de Victoria. Víctima permanecía anoche en estado de gravedad. Y mientras tanto, el periódico El Diario de Hoy: paran obras en el volcán y fiscalía inicia investigación. OPANS y Alcaldía Tecleña niegan haber dado permisos. El Ministerio del Medio Ambiente suspendió los trabajos. Y esta es la información más destacada del Diario de Hoy y La Prensa Gráfica este día viernes.
Opiniones.
Opiniones.
Opiniones. Enfoques críticos y propositivos sobre la realidad nacional e internacional.
Ahora es la hora. Milán, Italia, jueves 19 de febrero del 2015, año de la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames. Al menos eso es lo que espera en el mundo mucha gente. Muchísima más bien porque buen hombre, mártir desde que un proyectil asesino le deshizo su pecho pletórico de tanto amor hacia su pueblo, es el verdadero e indeleble símbolo de rebeldía, como hace años escribió, musicalizó y cantó Alvar Castillo, el bardo y trashumante salvadoreño hoy entre Hiroshima y México. Rebeldía contra la indignidad de las atrocidades sufridas en la humanidad de un pueblo, el salvadoreño, en aquellos años en los que la vida no valía nada. Y ahora, cuando la vida sigue igual en El Salvador, despreciada y ninguneada como siempre entre sus mayorías populares, ¿qué diría el buen pastor, nacido en Ciudad Barrios y a un paso de encaramarse oficialmente a los altares? ¿Qué denunciaría ese a quien hoy nadie le niega su lugar en la historia? ¿Qué le reclamaría a los poderes este santo que después de su tránsito por la tierra cuscatleca, hoy se pasea universalmente como la figura que simboliza la causa de los derechos humanos y de su defensa más real, encarnada y comprometida por encima de los sepulcros blanqueados que desde los gobiernos se han comprado su discurso y falsamente acuden a las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos a palabrear ante sus homólogos oficiales? Estar este jueves 19 de un frío febrero de 2015 en la ciudad italiana donde más salvadoreños y salvadoreñas habitan, mueve a preguntarse todo eso y a responder con las palabras de Romero. Diría quizás, como dijo el 24 de junio de 1977, que la Iglesia no puede callar ante esas injusticias del orden económico, del orden político, del orden social. Si callara la iglesia, sería cómplice con el que se margina y duerme un conformismo enfermizo, pecaminoso, o con el que se aprovecha de ese adormecimiento del pueblo para abusar y acaparar económicamente, políticamente y marginar una inmensa mayoría del pueblo. Esa es la voz de la iglesia, hermanos. Tal vez en este momento de la historia salvadoreña y en medio de tanta muerte persistente, el cuarto arzobispo de San Salvador evocaría el martirio de las y los catequistas como lo hizo el 30 de octubre de ese mismo 1977. Daría fe del sacrificio de quienes trabajaron, murieron y que en la hora de su dolor, de su agonía dolorosa, mientras los despellejaban, mientras los torturaban y daban su vida, mientras eran ametrallados, subieron al cielo. Y puede que Romero, a 35 años casi de su inmolación, le siguiese restregando hoy en la cara a los poderes las siguientes palabras iluminadas e iluminadoras que luego pronunció en esa fecha. Y allá están victoriosos. ¿Quién ha vencido? Como la Biblia, podemos preguntar a los que lo mataron y a los que siguen persiguiendo a los cristianos, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? La victoria es la de la fe. Han salido victoriosos los matados por la justicia. Hoy me encuentro en esta ciudad italiana, situada al oeste de Lombardía, entre otras cosas para hablar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Católica del Sagrado Corazón. ¿Sobre qué asunto me han pedido compartir con quienes asistan al evento? Pues nada menos que sobre la defensa de los derechos humanos en el país de Oscar Romero. Pensé que lo mejor era dejar en manos del santo lo que debía decir, y creo que fue la mejor decisión, pues ayer, al final de una entrevista para la revista de ese Centro de Estudios Superiores Milanés, vino la pregunta de rigor. ¿Cómo puede impactar la beatificación del mártir a El Salvador de hoy, siempre desigual y violento? Romero, pensé y expresé, fue un auténtico profeta no solo con su palabra, sino también con su actuar coherente con la misma. No distinguió en su labor pastoral derecha ni izquierda. Su compromiso estuvo marcado por su entrega hacia las víctimas de violaciones a su dignidad. Así, igual defendió presos políticos secuestrados por el régimen autoritario e intervino para rescatar a un agente de la Guardia Nacional capturado por las Ligas 28 de febrero y retenido en noviembre de 1979 dentro de la Iglesia El Rosario en pleno centro de San Salvador. A estas alturas en que tanto cuesta distinguir entre derechas e izquierdas, en El Salvador y el mundo, vuelve a la memoria el recuerdo de Romero, que nunca vio diferencias más que para señalar con el dedo acusador al victimario y tenderle la mano amorosa a su víctima. De ahí que, en respuesta a la pregunta hecha, dije que la beatificación de este hombre bueno podía impactar positivamente al país para cambiarlo por fin de fondo si las víctimas y no los victimarios, esos que hace más de 2 décadas se abrazaron a una paz que solo alcanzó para sus intereses, se unían en torno al legado del mártir, que es la defensa de los derechos humanos, y se lo apropiaban. ¿Cómo se podría lograr eso? ¿Hay alguna fuerza política que pueda empujar en ese sentido? A esas dos últimas interrogantes respondí que no había una expresión organizada para ello, pero que había que hacerlo desde abajo y desde adentro como hace 40 y más años se comenzó a hacer. Y agregué que había que aprovechar este momento en el cual, como nunca antes, los astros se estaban alineando para que las víctimas salvadoreñas asuman su papel en la historia. Con la reciente firma del decreto declarando mártir a Romero y su posible visita al país para beatificarlo en esa tierra ensangrentada ayer y hoy, están las condiciones dadas para que se oiga de nuevo la voz de los sin voz, pero en boca de las víctimas que reclaman verdad, justicia y reparación integral. Es su hora, es el turno del ofendido, para que este pontífice que habla español y siente su dolor reciba ese reclamo y ponga contra la pared a quienes dicen creer en Dios y hasta le piden al final de sus discursos que bendiga a El Salvador. Que el Papa, al verlos arrodillados para besarle la mano, se las niegue mientras no hagan lo debido. Darle su lugar a las víctimas que siguen buscando a sus familiares desaparecidos, que siguen llorando a sus seres queridos asesinados y que siguen siendo maltratadas por la impunidad que protege a sus ofensores. Es la oportunidad para que Francisco y sus ovejas en El Salvador, excluidas y ultrajadas hasta la fecha, salgan victoriosas de la muerte, venciendo a los que mataron y, sobre todo, a los que mandaron a matar. Por Benjamín Cuellar.
Hasta aquí, la opinión de hoy.
Un vistazo al mundo desde YSUCA.
Gracias por informarse a través de YSUCA Noticias. Se les saluda Jaime Romero. Iniciamos informándole que la Fiscalía General de Venezuela ordenó la captura del dirigente opositor y alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, por su presunta participación en un intento de golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro. La información la confirmó el jefe de Estado venezolano en acto realizado con los consejos presidenciales del gobierno nacional. El Sistema Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, se encargó de realizar la detención del representante de la derecha tras realizar un allanamiento en su oficina, ubicada en la Torre EXA, en el municipio Chacao, de la ciudad capitalina. La detención se da luego que el pasado 12 de febrero, el presidente venezolano Nicolás Maduro anunciara los planes de golpe de Estado que la ultraderecha de la nación suramericana pretendía desarrollar. Y en República Dominicana, un narcotraficante dice que donó millones de dólares a expresidente Fernández. Un traficante de drogas convicto en República Dominicana declaró que donó millones de dólares al expresidente Leonel Fernández. El traficante, que se identificó a sí mismo como Quirino Ernesto Paulino, le dijo a una cadena de televisión local que suministró dinero en efectivo a Fernández por valor de más de 4.5 millones de dólares metidos en maletas. Y coche bomba en Mogadiscio, cerca de la presidencia somalí. Con más detalles, Euronews.
El blanco del ataque islamista en la capital de Somalia ha sido un hotel que sirve de lugar de reunión. Al parecer, tras la explosión de un coche bomba en el exterior del hotel, un islamista se ha suicidado en el vestíbulo detonando explosivos que llevaba en la cintura. El grupo islamista Al-Shabaab se ha hecho responsable del atentado.
Y varios pasajeros heridos en choque de trenes en Suiza. Dos trenes chocaron este viernes al norte de la ciudad de Zurich, en Suiza, dejando numerosos heridos. Uno de ellos de gravedad. El accidente ocurrió en Raffs, un pequeño pueblo a 30 kilómetros de Zurich, cerca de la frontera con Alemania. Y el ciclón Marcia, de categoría 5, toca tierra en Australia. Un ciclón que fue anunciado por las autoridades de Australia como una posible calamidad alcanzó la costa de Queensland Central este viernes. Los meteorólogos informaron que el ciclón Marcia tocó tierra cerca de la turística ciudad de Jepang. Hasta aquí esta información, una pausa, ya volvemos.
Estamos a un clic de distancia. www.yesuca.org.sb. Porque vos y yo también estamos en la web.
Seguimos con más de la información nacional. 15 organizaciones sociales junto a la Escuela de Formación Política Ciudadana de la UCA piden a los diputados ratificar el artículo 69 de la Constitución de la República.
Para que la actual legislatura entregue el poder faltan 70 días y todo apunta a que los diputados no ratificarán el derecho humano al agua ni a la alimentación. Es por esta razón que diversas organizaciones sociales decidieron ir a la Asamblea Legislativa a presentar 84 piezas de correspondencia para exigir a los diputados que cumplan con lo que el pueblo demanda, habla Merari López, de la Escuela de Formación Política y Ciudadana y del Centro para la Defensa del Consumidor.
Pidiéndoles de que sienten una posición y que den su argumento del por qué hasta la fecha no han ratificado el artículo 69 de la Constitución que garantizaría el derecho humano al agua y el derecho humano a la alimentación tutelado al nivel más alto posible, es decir, como tutor al Estado.
El Salvador está en un momento importante debido al estrés hídrico y por ello la actual legislatura debe ratificar la reforma constitucional y luego abordar la Ley General de Agua, además de legislar para cuidar el medio ambiente, la salud de los salvadoreños y la economía, dice Merari López.
Dice, el agua y la alimentación no tienen color, yo voto por la ratificación del artículo 69. Esto servirá como una insignia y la aportación del mismo nos enviará un mensaje positivo de que estos diputados y diputadas están a favor de votar por la ratificación. La no aportación del mismo obviamente nos enviará un mensaje de que no están a favor y cabe destacar de que los ojos del pueblo salvadoreño se mantendrán vigilantes. Nosotros monitorearemos semana a semana en cada plenaria quién lo porta y quién no, para hacerle saber a toda la población quiénes están velando por sus derechos, quiénes están trabajando por el bienestar de los pueblos, del pueblo salvadoreño.
Los miembros de la Alianza Ambiental demandan a la Asamblea Legislativa cumplir con las deudas pendientes antes de terminar esta legislatura. Para YSUCA, Jaime Revelo.
Ya, Jaime Romero también nos va a presentar en unos minutos la información deportiva. Mientras tanto, representantes de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS y canales de televisión cercanos al gobierno expresaron su solidaridad con Venezuela. En un encuentro con la prensa, la embajadora venezolana Nora Uribe detalló pormenores del llamado golpe continuado y la Operación Jericó, acciones concebidas supuestamente para desestabilizar ese país y derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. En declaraciones a la agencia de noticias Prensa Latina, Leonel Herrera, miembro de ARPAS, condenó las recientes acciones frustradas por el gobierno venezolano. Nosotros condenamos cualquier intento golpista y desestabilizador en Venezuela, porque no solo atenta contra el proceso político de ese país, sino que también afecta el proceso de integración de nuestra América, recalcó Herrera. Asimismo, el director general de la televisora Gente V, Wilfredo Cepeda, rechazó la conspiración golpista contra Venezuela que viene acompañada de la desinformación de los oligopolios de la comunicación, recalcó. Otros directores de medios que expresaron su solidaridad con el país suramericano son el diputado Damián Alegría y el director de Radio Maya Visión, y Walter Raudales, director de los semanarios Siglo XXI y El Independiente. Y ahora sí, ya está Jaime Romero listo con la información deportiva.
Luis Enrique del Barcelona no mostró preferencias en rueda de prensa sobre la Liga o la Liga de Campeones, sino que aspira a ganar todo lo que disputa el Barcelona. Y Ancelotti del Real Madrid sabe que salió tocado del Calderón, por eso quiere resarcirse en el gran partido que le resta en esta liga, en el Camp Nou. Tiene claro que allí se juega buena parte del futuro del club y del suyo propio. Y el Chelsea prohíbe el acceso al estadio a hinchas involucrados en cánticos racistas. El equipo de fútbol británico Chelsea prohibió el acceso al estadio a tres personas tras la aparición de un video en el que un grupo de personas le impide la entrada a un hombre negro en un vagón del metro de París, Francia. Y en el tenis, Rafa Nadal, que pasó a cuartos en Río de Janeiro tras vencer a Pablo Carreño, señaló que le espera un rival muy difícil en referencia al uruguayo Pablo Cuevas. Hasta aquí esta información, vamos a la cabina principal donde está Yanira Cáceres.
Muchísimas gracias, Jaime, por la información esta mañana. Así llegamos al final de la primera entrega de informaciones de YSUCA Noticias en este día viernes 20 de febrero del año 2015. Agradecemos su sintonía y le invitamos a que nos acompañe a las 12:30 del mediodía y a las 6 de la tarde a nuestras siguientes emisiones de noticias. Por el momento es todo. Feliz día y un buen fin de semana de antemano. Buenos días.